Podcast Marca.
Albert Rocas ha sido uno de nuestros mejores jugadores de balonmano. Doble campeón del mundo con los hispanos, el extremo catalán consiguió también títulos a nivel de clubes con el Balonmano Valladolid, el Portland San Antonio y sobre todo con el Fútbol Club Barcelona. Pero el camino hacia el éxito de Rocas no fue fácil. Soledad, renuncias, sacrificios, lesiones y en concreto una en el tobillo derecho que le obligó a retirarse antes de tiempo. Repasamos la trayectoria de un hispano que sabe lo que es ganar también con España un bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 o una plata y un bronce en los europeos de 2006 y 2014 respectivamente. Ahora que la actual selección de Jordi Rivera acaba de hacer historia revalidando el título de campeones de Europa y logrando el billete directo para los Juegos del próximo verano en Tokio, es el momento perfecto para sacar a flote en este iceberg la carrera de Albert Rocas. Vamos a ir a tus comienzos. ¿Cómo fue lo de dedicarte al balonmano? Me imagino que de bien pequeñito te gustó este deporte, ¿no?
Sí, bueno, era el deporte, digamos, del colegio, del Prats de la Carrera, donde me crié en Palafrugell. Y luego, sobre todo, pues que tengo un hermano mayor que tiene 8 años más que yo, que ya jugaba. Y evidentemente, cuando eres pequeño y si tienes un hermano con tanta diferencia de edad, pues siempre quieres un poco copiar lo que hace tu hermano mayor, ¿no?
¿Y en algún momento pensaste que llegarías a vivir de esto, que llegarías a ser doble campeón del mundo con España, internacional con el Fútbol Club Barcelona y tantas medallas y tantos títulos conseguidos después de una larga carrera o no?
Que va. En ningún momento me planteaba nada de eso. De hecho, era la época cuando yo era más pequeñito ya que estaban infantiles, cadetes. Era la época que empezaba lo del Dream Team de Valero y los veías por la tele. Y vamos, en mi vida me hubiera imaginado que hubiera compartido habitación con Mateo Garralda en 2005 en el Mundial, que era el capitán, y éramos el más joven y el más veterano compartiendo habitación, que siempre había sido uno de mis ídolos, porque yo antes jugaba de lateral y no de extremo, y lo veías por la tele, vamos, o sea, a mí me llegan a decir lo que me ha pasado y vamos, te hubiera dicho que me estaban tomando el pelo, vamos.
Empezaste en el equipo de tu ciudad, en Girona, pero luego Granollers, Valladolid, Portland San Antonio, donde estás 4 temporadas muy, muy importantes, y ya tu llegada al Barça. El Barcelona entiendo que es el equipo que más te ha calado, ¿no? Porque es con el que has conseguido más cosas, ¿no?
Lo del Barça fue relación de amor-odio, ¿no? Porque yo hice las pruebas con 14 años para entrar en el Barça. Hicimos ahí unos entrenamientos y tal, y no me cogieron, ¿no? Y entonces en esas se enteró Granollers y acabé yendo a Granollers por eso. Yo empecé ahí en el Garbí de Palafrugell, en mi pueblo, y bueno, es algo que no me planteé, pero el entrenador de mi pueblo conocía a gente del Barça y me llamaron para hacer las pruebas. No salió bien, entonces fue como una espinita clavada, ¿no? Aunque en Granollers me trataron fenomenal y mostraron mucho interés, pero siempre era como que no me habían cogido y uno de mis objetivos siempre cuando empecé a jugar era poder jugar en el Barça, ¿no? Yo que soy culé, toda mi familia es culé, pues evidentemente fue como un choque quedarme ahí fuera y luego ya empezó pues todo lo demás, ¿no?
Y cuando llegaste a la élite, ¿por el camino de quién te acordaste? Porque entiendo que hasta llegar a ser profesional y poder dedicarte a este deporte en cuerpo y alma, pues hay mucha renuncia, mucho sacrificio, incluso mucho dolor físico, ¿no? Porque los jugadores de balonmano parece que no, pero os pegáis unos golpetazos tremendos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, sobre todo son los momentos en los que estás solo. Los momentos que pasas sin la familia, sin los amigos, el dejar a la familia tan pronto, cuando todavía eres un niño, y irte ahí. Yo en eso sí que lo pasamos muy mal. Yo me acuerdo, por lo menos estuve 3 meses llorando todas las noches cuando llegué a Granollers, porque en el fondo quieres estar con la familia, ¿no? Y sinceramente yo lo he reconocido muchas veces, que he dicho que yo me seguí dedicando a esto y seguí entrenando por el qué dirán. O sea, porque todo el mundo me decía que era un privilegiado de poder estar haciendo esto, que me hubieran llamado, estar en una cantera como la de Granollers, que es una de las mejores del mundo, vamos. Y en eso fue como vas siguiendo por eso, pero realmente tu cabeza y tu corazón te van diciendo me quiero volver a casa, eso durante todo el primer año, ¿no? Incluso recuerdo en vacaciones que lo pensaba. Y luego, pues, ya una vez ya pasa toda esa primera fase, ya sí que todo es mucho más bonito, ¿no? Evidentemente, ya vas conociendo nuevos amigos, ya vas haciendo nuevas cosas, y así que ya no quieres abandonarlo, ¿no? Pero al principio fue muy, muy duro. Y es un poco lo que te acuerdas cuando luego las cosas salen bien, ¿no? Pues cuando estás levantando un título, te acuerdas de todo lo que te ha costado llegar hasta ahí y de eso, pues lo que tú dices, las renuncias personales que has tenido, pero más allá de eso, pues tampoco, al final un deportista yo creo que va tirando para adelante, ¿no? Es un poco como lo de siempre hay un partido al día siguiente, no vale nada pensar en lo que has hecho antes, pues es un poco lo que vas siguiendo, lo que vas haciendo durante tu vida, ¿no? Vas tirando para adelante sin mirar mucho lo que queda atrás, ¿no?
Ahora repasamos tu palmarés porque muchos títulos con el Balonmano Valladolid, con el Pro San Antonio, sobre todo con el Fútbol Club Barcelona y luego esas medallas que brillan mucho con la selección española, más que nada los dos oros en los dos mundiales donde España consiguió ser campeona en Túnez 2005 y en Barcelona 2013, pues te viste ahí, ¿eh?, con el resto de tus compañeros en lo alto de un cajón. Pero vamos a ir precisamente al momento excelso, ¿no?, que vive nuestro balonmano con estos hispanos que se acaban de proclamar por segunda vez consecutiva campeones de Europa, revalidando título y consiguiendo ese billete directo para los Juegos Olímpicos del próximo verano, tras esa espina clavada, ¿no?, de quedarnos fuera de los últimos Juegos, los de Río. Estos hispanos de Jordi Rivera están dejando el pabellón muy alto y se puede soñar con quizá el oro olímpico, que es lo que le falta al balonmano español.
Sí, por supuesto que se puede soñar con ello, ¿no? Yo, vamos, envidia sana, porque además todos los veteranos que hay ahí son un poco los de mi generación, ¿no? Con los que llevo compartiendo, he estado compartiendo muchísimos años. Es verdad que yo entré quizá el primero o el más joven de todos por circunstancias, pero luego al tener que retirarme por la lesión y todo, en un momento en el que, pues bueno, todavía estaba en la selección y eso sí que me dolió un poco no poder seguir este camino, ¿no? Y ahí les tengo un poco de envidia sana, pero me alegro muchísimo por todo, porque realmente, tal y como está el balonmano en nuestro país, lo que están consiguiendo es digno de admirar, ¿no? Y yo creo que se ha juntado algo muy bonito, que es esa madurez y esa veteranía con gente joven que va saliendo y va cogiendo balones, como es el propio Gonzalo, como Rodrigo en la portería, como Dusevallev, juntado pues con la experiencia de Raúl Entre Ríos, de Viran Morros, de Julen Aguinagalde. Toda esa conjunción ha hecho que sea un equipo muy sólido, muy difícil, con muy pocos altibajos, y evidentemente cuando las cosas se van poniendo de cara, como ha pasado en este europeo, pues es garantía de éxito, ¿no? Yo siempre he dicho que solo hay dos selecciones, para mí, ¿eh?, que si España juega bien, le pueden ganar, que es Dinamarca y Francia. Por calidad de jugadores, son dos selecciones que aunque tú juegues bien, pueden ganarte, ¿no? Y las otras, pues, pueden estar a tu nivel, pero si tú haces un buen partido vas a ganar, ¿no? Por lo cual, yo creo que valorando esto, evidentemente podemos decir que, y viendo el nivel en el último campeonato de Dinamarca y de Francia, que no están pasando su mejor momento, pues evidentemente podemos decir que España tiene opciones reales, ¿no? De poder llegar a esa final olímpica y luego ya una vez allí, pues nunca sabes lo que va a ocurrir, ¿no?
Siempre se ha hablado, Albert, del gen competitivo en el mundo del balonmano, de los daneses, de los franceses, de los croatas. Creo que es hora de que empecemos a hablar del gen competitivo de los españoles, ¿no?
No, pero yo creo que ya estamos hablando. Ya al final, con Rafa Nadal, con Pau Gasol, con todos los equipos, y no solo en balonmano. Yo, claro, me hacía mucha gracia el gen competitivo de los croatas en la final contra España, ¿no? Es increíble cómo compiten los croatas. Digo, no, perdón. Es increíble cómo compiten los españoles, que llevan en semifinales campeonatos y campeonatos y campeonatos y campeonatos y uno tras otro y uno tras otro, tres finales seguidas de campeonato de Europa, que es el más difícil de todos, por mucho que los juegos te den el prestigio, por mucho que un mundial te dé prestigio, el campeonato más difícil de ganar es un europeo, y además un europeo previo o que da plaza a unos Juegos Olímpicos. O sea, lo que ha ganado España en este último europeo es lo más difícil de ganar, ¿no? Y es lo que demuestra que es una selección competitiva siempre y con muy pocos altibajos, ¿no?
Y tiene más mérito, si cabe, Albert, porque a nivel de clubes el balonmano español está como está. Es decir, los mejores se tienen que ir fuera para poder vivir de esto. En España sigue el Barça siendo intratable, es casi pues aburrida la Liga Sobal y suena crítica, pero es verdad, porque el dominio del equipo azulgrana es tiránico, ¿no? Y por eso quizá tiene más mérito, ¿no? Que en España no tenemos el nivel suficiente a nivel de clubes para poder sacar desde la base y aún así seguimos petándolo a nivel internacional con la selección.
A ver, tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo creo que hay que separar cosas, ¿no? O sea, que tengamos los jugadores que tenemos viene mucho por el balonmano formativo que tenemos y luego por la calidad de los entrenadores españoles, ¿no? Entonces, aunque no tengamos recursos, van saliendo jugadores que evidentemente si la liga fuera pues más buena, pues irían saliendo más jugadores todavía porque la gente se querría apuntar y habría más visibilidad. Pero no, hay que separar las cosas en eso, ¿no? Yo creo que nosotros lo bueno que tenemos es eso, la formación desde la base con entrenadores muy bien preparados. La última Champions estuvieron 4 entrenadores españoles en la última Final Four de la Champions de balonmano. Campeón de África ha sido Egipto con Roberto García Parrondo. Campeón de Sudamérica, que se ha clasificado también para los Juegos, ha sido Manolo Cadenas con Argentina. En la final jugaban contra Brasil, Dani Gordo, el entrenador de Nava. Campeón de Asia ha sido Qatar con Valero Rivera. Campeón de Europa, Jordi Rivera. Te he dicho los 4 equipos de Champions. Todos los equipos de arriba de la Champions, París Saint-Germain tiene Raúl González, el Barcelona Basqui, o sea, todos los equipos de arriba, Veszprém, David Davis, o sea, tienen entrenadores españoles. Y eso, yo no sé si puedes encontrar otro deporte en el que haya esa cotización del entrenador español. Yo lo pongo un poco en antítesis, como pasaba antes con los entrenadores yugoslavos o de la ex Yugoslavia, que eran un poco los precursores. Los entrenadores españoles han sido ahora mismo los precursores del balonmano moderno. Y quitando reductos como Francia o Alemania, donde son ligas muy potentes, que es como la NBA, digamos, de nuestro deporte, y donde es muy difícil meter la cabeza a un entrenador español, los resultados son los que son. Y eso hay que analizarlo en consecuencia. ¿Qué hace eso? Que vayan saliendo jugadores con unos recursos técnico-tácticos muy, muy buenos, ¿no? Porque desde la base encontramos gente muy formada, porque hay cursos de formación muy potentes, porque el propio seleccionador se encarga de ir a hacer jornadas de formación y se lleva entrenadores de base de muchos sitios diferentes. No se lleva solo entrenadores conocidos de Sobal, sino entrenadores que van a la base y aprenden de su método y van un poco juntando jornadas de aprendizaje unos con otros. Todo eso lo tenemos muy bueno. Y eso extrapolado, como pasó con los suecos en los 90, como ha pasado con Francia cuando empezó, luego a partir de la selección han crecido como liga, pero los daneses mismo, que tampoco es que tengan una liga de lo más fuerte, etcétera, etcétera, son selecciones que han tenido muchos mejores resultados de lo que su liga decía, ¿no? Porque al final ganaban siempre los españoles la Champions y tal en los 90, pero los suecos con la selección eran los que ganaban. Los suecos jugaban en Alemania, en Francia, en España, etcétera, etcétera, ¿no? Y decías, ¿cómo puede ser que con una liga tan floja ganen, no? Y eso es un poco, pues te digo que son cosas diferentes que habría que separar, ¿no? Una cosa es la liga y la otra es la selección. En este caso, ¿a todos nos gustaría que la liga estuviera a la altura de la selección? Por supuesto. También es verdad que la tiranía del Barça, el Barça es el que da prestigio a la liga. Si el Barça no existiera, la liga todavía estaría mucho peor. Por mucho que la ganen siempre, lo que tenemos que intentar es que salgan otros proyectos, como salió en otra época Ciudad Real, Porran San Antonio, el Calpisa hace más años, etcétera, etcétera, que le compitan al FC Barcelona. Pero el Barcelona es un elemento necesario si queremos crecer como liga, ¿no?
Entonces todo se reduce a una cuestión de recursos económicos, ¿no? Porque si tenemos grandes entrenadores, siempre tenemos grandes formadores en la base, tenemos por tanto talento joven que puede crecer, lo que falta es que haya patrocinios, que haya clubes claro, nuevos y que haya competencia en la liga que no sea solo el Barça y que la gane de calle, ¿no? Para que no se tengan que ir esos valores lejos a otras ligas para poder vivir de esto, ¿no?
Por supuesto, pero la mayor lacra no es esa, sino que en muchos casos algún talento se pierde porque en la segunda división de Francia te ofrecen el doble que en un equipo de España. Y acabas diciendo, ostras, pues me ha servido esta oferta, pues me voy. Entonces eso es donde puede caer el error de un jugador, que eso a veces es así, ¿no? Yo siempre digo que el dinero no es, no hay que buscarlo, sino que viene solo, ¿no? Cuando uno se divierte con lo que hace, cuando uno disfruta de competir, etcétera, etcétera. A mí siempre Juan Carlos Pastor, que fue el primer entrenador que tuve profesionalmente hablando, cuando ya fiché por Valladolid después de pasar la etapa de juveniles en Granollers, decía siempre esa frase, y a mí es una frase que me encanta. El dinero no hay que buscarlo. Si un jugador va a buscar el dinero no viene. Es pan para hoy y hambre para mañana. Vas a firmar un contrato en un sitio donde te van a dar más de donde estás, pero hay que mirar, hay que tener un poco esas luces largas, ¿no? Mirar a la distancia y saber que estás invirtiendo en tu futuro, ¿no? Que igual quedarme 2 años más en Ademar de León, donde soy una pieza importante, donde puedo jugar incluso competición europea, es mejor que irme a la segunda francesa aunque me paguen el doble. Que extrapolado es así, o sea, que es triste, pero es la realidad, ¿no? Que tienen más recursos que nosotros. Pero ahí me puedo perder por el camino, puedo perder un jugador que promete por irme antes de hora, porque me faltan esos recursos económicos. En cambio, si esos clubes tuvieran ese potencial mínimo para poder retener a jugadores jóvenes, estoy seguro que todavía podríamos sacar más jugadores de alto nivel, ¿no? Porque nos vamos a encontrar un problema, que es que cuando toda esta generación que te he dicho un poco de la mía, de entre el 81 y 85, desaparezca, evidentemente va a haber problemas, porque hay que reemplazar a estos jugadores que llevan más de 200 partidos con la selección y la gente que viene por debajo no tiene esa experiencia. Y va a ser un momento complicado, como le ha pasado a Francia, como le pasó en su momento a Dinamarca, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a costar y yo sé, además, me consta que Jordi ya está trabajando en ello, pero que no es tan sencillo esa transición de una generación que ha sido muy exitosa, ¿no?
Has mencionado a Juan Carlos Pastor, que fue tu primer entrenador en tu etapa profesional, sí, como jugador de balonmano. ¿Con Pastor cerraste de alguna forma el círculo con aquel primer mundial en Túnez 2005? ¿Es esa tu mejor experiencia en el mundo del balonmano por ser el primer mundial? Luego ganaste también en 2013, estuviste con los hispanos en aquella selección que en casa, en el Campeonato del Mundo de España, pues se colgó también el oro. ¿Es Túnez tu mejor recuerdo en este mundo?
Va a sonar a peragullada, ¿vale? Pero no, no es la mejor. O sea, yo lo que más recuerdo con diferencia es la Copa Sobal que gané con Valladolid en 2002, diciembre de 2002. Me acordaré toda la vida por ganar el Barça del Dream Team, por jugar en casa en el Pisuerga, 7,000 y pico personas ahí metidas. La primera vez que un equipo profesional en Valladolid ganaba un título. Más allá de no sé si había ganado el Real Valladolid del campeonato de segunda división, pero vamos, como Copa, ni el Forum, ni el Real Valladolid ni, no habían ganado ningún título, y era la primera vez que un deporte profesional ganaba un título en la ciudad, se volcó todo el mundo. Era la primera vez, también pude participar mucho en los instantes finales, y eso fue como una cosa además que me cambió la vida, ¿no? Porque pasé de ser un jugador desconocido a que al día siguiente tenía ofertas de muchos sitios. Y ese momento lo tengo como grabado de ostras, me cambió un poco la vida y sobre todo el levantar un título, ¿no? Y yo, claro, era mi tercer año en primera división y yo no sabía lo que era esa experiencia, ¿no? Y fue algo que recordaré además muy, muy bonito toda la vida. Evidentemente lo de Túnez fue espectacular, pero también te digo que me cogió con 22 años y yo no lo valoré como lo valoraron los veteranos, ¿no? Porque al final estaba empezando mi carrera en la selección, llevaba 15 partidos. Cuando gané, llevaba 15 partidos con la selección, ¿no? Y fue como todo muy rápido y enseguida a la semana estábamos jugando un partido. Y claro, yo estaba pensando en mi compañero de habitación, lo que te decía, Mateo Garraldo, David Barrufet, Juancho Pérez, toda esta gente que llevaban, por ejemplo, Mateo, desde el año 87 en la selección y en 2005 ganaba el primer oro, ¿no? Es verdad que fueron los precursores de las primeras medallas, pero no habían ganado nunca. Y a mí eso me cogió como más descolocado, como todo muy rápido, como no llegué a darme ni cuenta, ¿no?, de que había sucedido. En cambio, en 2013, por ejemplo, que ya fue en casa, en el Palau Sant Jordi, además yo jugaba en el Barça en esa época, los amigos, la gente del pueblo, o sea, fue todo como mucho más sentido y bueno, y también ya ves que ya tienes 30 años, sabes que cada vez te queda menos recorrido en la selección y lo disfrutas de una manera diferente, ¿no?
¿Qué se siente exactamente cuando escuchas el himno nacional en lo alto de un podio?
Pues mucho orgullo, pero sinceramente no me acuerdo de ello. O sea, no te sé decir, en ese momento estás flotando en una nube, no te lo crees, no sabes qué está pasando, es como un momento mágico, como un momento que es muy difícil y me cuesta tener momentos, o sea, lo tengo todo como muy borroso, ¿no? Como si hubiera ocurrido y me hubiera pasado por delante sin darme mucha cuenta, ¿no?
Hemos repasado algunos de tus mejores momentos con el balonmano. ¿Tu peor momento en este deporte, Albert, cuál fue?
Cuando me tengo que retirar. Cuando me doy cuenta, yo me tengo que operar 3 veces del pie. La primera vez se me infecta, tengo ahí problemas. Estoy prácticamente entre las 2 primeras operaciones 1 año parado. En ese momento pues todavía estaba en la selección. Y bueno, fue justo cuando la primera plata, que la final que perdemos contra Alemania, y en ese europeo tenía que ir. Ya Manolo contaba conmigo. De hecho, me operó en octubre para poder jugar el europeo. Ahí se complica todo. En diciembre, finales de noviembre, me vuelven a operar, si no recuerdo mal. Ya me pierdo, evidentemente, el europeo. Y en marzo intento volver, no puedo, tengo problemas. Y entonces, bueno, ya me vengo aquí a Madrid, me ve el doctor Ripoll, ahí en Ripoll de Prado, y entonces me dicen que va a estar complicado, pero que pueden encontrar una solución. Me opero con el doctor Ripoll y con el doctor Van Dijk, y ahí sí que puedo alargar 1 año más mi carrera, que me quedaba 1 año de contrato, pero ya me recupero, vuelvo a jugar, por lo menos me puedo despedir en algunos partidos ahí. Esa temporada puedo jugar bastantes partidos, pero ya cuando se acumula la carga de partidos ahí en Logroño, jugando Champions y Liga, empiezo a estar otra vez mal. Siempre les agradeceré que me dieran la oportunidad, por lo menos, de poder volver a seguir jugando, aunque fueran unos partidos, porque no me daban mucha esperanza de jugar nada más cuando antes de ponerme en las manos del doctor Ripoll. Y en ese sentido, pues bueno, pude disfrutar sabiendo que me iba a quedar poco por cómo iba, ¿no? Por las sensaciones que yo tenía, porque cada vez estaba más dolorido, cada vez necesitaba medicarme más para poder jugar, y hasta que llega un momento que en el mes de marzo mi pie dice hasta aquí, ¿no? Y ya me recomiendan todos que no tiene ningún sentido volverme a operar, que hasta aquí hemos llegado y nada, en ese momento pues... Bueno, se te viene un poco el mundo encima, ¿no? Porque tú esperas retirarte... Yo siempre he sido una persona que he sabido que en algún momento me tenía que retirar. De hecho, yo estudié, me saqué mi carrera, me saqué mi máster, sabía a lo que me quería dedicar, más o menos. No sabía si directamente a la educación como me dedico ahora mismo, pero sí que tenía claro que esto iba a acabar y que nosotros no somos futbolistas, que podamos vivir de las rentas, que vives muy bien mientras juegas, pero que luego tendrás que tener un oficio. Y en ese caso, pues, me estuve preparando para ello. Pero al venir de golpe sí que fue un golpe bastante, bastante duro, ¿no? Porque además cuando te lesionas se apagan las luces, ¿no? Pasas del todo al nada en cuestión de semanas, ¿no?
Te supiste reciclar, eres ahora jefe de estudios en un colegio en Madrid, eres profe también. Y por último, Albert, porque en el Iceberg siempre tratamos de dar consejos también para acabar estas conversaciones de los que os habéis dedicado a un deporte de forma profesional, como es tu caso, al balonmano, a aquellos que están ahora mismo pues dedicándose de modo amateur y que lo tienen como un hobby y quién sabe si en el futuro... como su oficio y su profesión de la que poder vivir. ¿Qué consejo darías a un Albert Rocas del futuro? Alguien que le gusta mucho el balonmano y que le gustaría ser, ¿por qué no?, de aquí a unos años, campeón del mundo también con la selección española.
Yo creo que eso no hay que plantearlo. Tú tienes que disfrutar de cada momento, sea con el equipo de tu pueblo, como hacía yo, sea con el Barça, disfrutar de cada momento, disfrutar de cada partido. Nunca sabes, como me pasó a mí, en el momento que tendrás que decir adiós. Pero sí que, sobre todo, cuando tú disfrutas y te entregas al máximo con algo, evidentemente, si tienes la calidad para ello, vas a llegar seguro, seguro, ¿no? Y intentar no pensar en eso, ¿no? Yo digo, el ejemplo que ponía con el dinero, con todo, ¿no? Yo nunca me imaginé que llegaría a nada. Luego vino y entrené duro, hice las cosas que debía hacer y al final, pues tuve esa suerte, ¿no? Pero aún así... disfrutar, yo siempre he dicho que es lo más importante. Si no disfrutas con lo que haces, sea en el deporte o sea en cualquier cosa de la vida, entonces tendrás un problema.
El Iceberg, con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.